ya nos habrán atendido, entonces, a ver, hola. Ah, estamos llamando.
¿A quién?
Hola.
En este caso, escucha la dulce voz de nuestra amiga Débora. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andas? Acá estamos al aire.
Hola, ¿cómo estás, Black? ¿Todo bien?
Todo bien, acá estoy con Hussein y con la Rusita también.
Buenas, buenas.
Un beso grande, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Débora.
Muy bien.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Rusa?
¿Seguís casada, Débora?
Basta, Manu. ¿Sí?
Como dijo, no la escuché bien. ¿Confirmó?
Sí, sí.
Ah, sí, bueno, sí. Listo.
Pero dice, mejor no te digo en vez de cuántos que, años, porque es tremendo.
En vez de que vos le preguntes, ponele, que ella te avise.
Claro, claro.
Así no le incomodás, digo.
No, porque también le pasa a la Rusita, con esta exposición, llegan ofertas de todos lados, ¿no?
Claro. Y de todo tipo.
Claro. Debe ser difícil soportar un matrimonio con tanta presión.
Sí, y aparte, el del surdaje... El del surdaje, ahora Débora en Buenos Aires tiene su propio programa.
Claro.
El del surdaje se deja llevar por el amor. Idealizar el amor. Sí. O sea, la escucha a Débora hablar desde el surdaje.
Se enamora de verdad.
Y no tiene ningún problema en declararle su amor frente al marido. Porque, digamos, va de frente el surdaje. Pero te hace pasar un papelón, pero maravilloso. Bueno, pero vos sabrás lidiar con eso, Débora, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ahora, es más, te digo, así como secreto, por ejemplo, a mi marido nunca había escuchado mis participaciones en radio.
Bien.
Es lo que hacen...
Es celoso.
Es lo mejor que podés hacer.
Creo, Débora, que es lo que hacen todos los maridos.
Maridos y esposas.
Está
no
muy bien.
Escuchan el programa. Por lo menos el método que nosotros tenemos. Y si te llegas a separar, te damos un consejo desde aquí.
Sí,
nunca te involucres con los de la radio porque son todos fenómenos.
Sí,
los que te aman, ¿viste? A nivel personal...
Pueden matar por vos, pero realmente.
Están medios locos. Así que tenelos hasta ahí. Es un consejo que te damos. Antes de iniciar nuestra conversación, quiero adelantarle al público que esté listo con las teclas de rec y play al unísono, porque tenemos a Manuel Hussein con su columna en el próximo bloque, Tipos de Tipos, festejamos las diferencias, y en este caso hoy, algo que quizá identifica a nuestras dos compañeras, ¿no? Hoy... Las que están re buenas.
Sí, justamente.
¿No?
Las que están re buenas es el tipo de gente que Manuel Hussein va a contarnos en su columna de hoy. Pero vos, Débora, contame un poquito sobre lo que quieras decirme, a ver.
Ay, mira, lo que estoy viendo es que hay una... Hoy en la tapa de los diarios, por ejemplo, veo como una algarabía, un alboroso... porque vamos a endeudarnos en 67.000 millones de dólares, y a mí casi me da un infarto, porque digo, pará, o sea, 60.000 millones de dólares había sido el endeudamiento del megacanje. Y ahora te están planteando uno nuevo y están todos contentos. ¿De qué se ponen contentos, señores? La verdad que me intrigó, no quiero preguntar mucho, porque la verdad que prefiero no enterarme, quiero pensar que no lo van a hacer.
Hay la posibilidad de que acepten toda la oferta de deuda. Diríamos que salió a colocar bonos, deuda al gobierno, y se le acercó gente a decirle, sí, te presto sin ningún problema, y la cantidad, bueno, de bancos, ¿no?, y entidades financieras que nos van a prestar guita, la cantidad llegó a 67 mil millones, ¿no? ¿Algo así? Y nosotros estamos autorizados por el Congreso, creo que a pedir 12.000 y algo, algunos decían...
12.500,
algunos decían que iban a pedir 15.000, y con el resto iban a poner ya en marcha planes de infraestructura que están parados en todo el país. Yo cuando veo, en vez de alegrarme por la cantidad de personas que nos ofrecen prestarnos plata, a las 3 de la tarde se iba a saber... ¿cuáles eran las condiciones de esos 67.000 millones? Es decir, ¿cuánto iba a ser la tasa de interés anual que iban a tener los montos que nos van a prestar? Pero quiero decir, la alegría que hay en el gobierno, yo no la comparto, porque para mí lo que quiere decir es que esa cantidad de prestamistas, que algunos llaman usurero al prestamista, esa cantidad de prestamistas están seguros que la administración esta les va a pagar sí, sí. sí o sí como prioridad. Es por eso que las casas que ponen nota a los países a ver si son capaces de pagar su deuda, elevaron la nota de Argentina, porque saben que la administración esta va a tener como prioridad pagar a como dé lugar, a costa del sector que tenga que por ahí dejar librado un poquito al azar. La escuchamos a Michetti decir muchas cosas. La escuchamos decir que tanto a los pobres como a los normales la droga los afecta. La escuchamos decir que en 2, 3 o 5 años más va a estar todo bien. Y también la escuchamos decir que el ciudadano tiene que hacer las cosas que el Estado no puede. Uno tiene la idea de que la organización de Nación-Estado es justamente para que el Estado logre las cosas que las personas no pueden. Así que bueno, todo esto escuchamos. Pero, yo te quería decir eso. Cuando ofrecen 67 es porque tienen confianza que este gobierno le va a pagar sí o sí, ¿no?
En realidad, claro, en realidad no. Fíjate que no está así, porque los préstamos que le van a hacer a 2 y 3 años, es decir, durante los que se venzan durante el mandato de José Macri, son al 3,5. Mm. Es decir, que es un interés muy bajo. Pero los que sean a 10, 15, 20 y 30 años se hacen al 13,5. Es decir, que lo que están seguros es de que Mauricio Macri les va a garantizar algo que ya dijo en 2 oportunidades, que van a cobrar con los bienes del Estado. Ya lo dijo 2 veces, lo dijo durante la campaña, lo dijo después cuando asumió una vez y lo volvió a repetir la semana pasada, que el Estado debía garantizar las inversiones extranjeras. Entonces, cuando ellos se ponen contentos, en realidad se están poniendo contentos porque van a condicionar a la Argentina a 10, 15, 20 y 30 años.
Y suponete que... Sí, también lo que vi que habilita... Suponete que nosotros, la justicia argentina, de algún modo se meta en el negocio de inversores en Argentina o de prestamistas, o nosotros empecemos a pagarle... no tal como dice el contrato, están habilitados a hacernos juicios en el exterior.
Exacto.
Eso es otra cosa.
O sea, eso depende cómo hagan los bonos, cosa que todavía no sabemos, en realidad, porque los bonos que se habían hecho con el Megatanje, que en realidad eran los que venían de los años 90, eran con jurisdicción en Nueva York. No sabemos ahora estos nuevos bonos, pero suponemos que como es parte de la reestructuración, también van a ser con sede en Nueva York. ¿Entiendes? O sea, este 3% de bonos que está pagando ahora Mauricio Macri Cash son los que están con las mismas condiciones que se pagaron al 93% de los acreedores. Es decir, que te pueden hacer juicio en Estados Unidos. Yo supongo que estos que van a emitir ahora, como son para los mismos banqueros, supongo que será lo mismo. Lo cual es realmente lamentable, porque estás sometiendo tu soberanía y todo tu futuro, que aún no sabes cómo te va a ir, porque vos no sabes si vas a tener una plaga, un terremoto, una bomba atómica, todavía no sabes lo que te va a pasar. Vos ya estás sometiendo a la población de dentro de 30 años tener que pagar esos bonos, habiendo pagado durante todos estos años un 13,5 de interés. Porque, a ver, no es que vos compras el bono y no cobras nada, vos estás pagando todos los años. Sacá la cuenta, un 13,5 acumulado a lo largo de 30 años. ¿Cuánta plata más estuviste pagando?
Y ayer veía a Bonelli con García en el programa ese, La Mirada, en el canal 26, donde charlan con un escritorio que es el ala de un avión. Y Bonelli y él hablaban, para mí cínicamente, hablaban de los Twitter de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella el domingo a la noche, como todos nosotros, se entera quiénes fueron los que compraron dólar a futuro. En el programa de Navarro decían, si uno tiene la misma idea de este hecho que tiene el juez Bonadío, podría decir que estos que compraron el dólar a futuro y que después fueron parte del gobierno que finalmente devaluó para que hagan esa gran diferencia los compradores del dólar a futuro, también tendrían que ser investigados, llamados a indagatoria y luego imputarlos. Bueno, esto sí. Lo de Cristina tomaba esta perspectiva y entonces los acusaba a los funcionarios de gobierno de haber cometido alguna tropelía, llamémosla.
Bueno, sí, en realidad, bueno,
claro,
delito,
y ellos,
o sea, en realidad
sí.
Es un delito porque ellos contaban con la información privilegiada que les había dado Mauricio Macri de que si asumía iba a devaluar.
Claro,
y ellos compraron los bonos cuando ya había pasado la primera vuelta y era muy probable que ganaran en la segunda.
Sí,
entonces,
y
ellos
lo, no, yo,
en ese lapso,
perdón, y lo que yo decía, Débora y García, Bonelli y García. Lo que no hablaban de esto, sino lo que decían es que si la presidenta dice que es un delito, está admitiendo su culpabilidad. Entonces yo digo, marco el cinismo, uno que está más o menos informado, entiende la ironía de la presidenta en todo caso, si es que dijo que era un delito lo que hacían ellos, y ellos hablaban seriamente con esa perspectiva. Yo digo, si estás un poquito informado, te están tomando por tonto, ¿no?
Claro, pero fíjate que además hay toda una cantidad de gente que es propensa a creer ese tipo de estupideces porque no analiza lo que le están diciendo. Si ella está diciendo, bueno, a ver, yo no devalué, yo hice, ella no devaluó, el ministro de Economía no devaluó, y Vanoli, era presidente del Banco Central, vendió los dólares a futuro en base a la ley de presupuesto que había sido votada por el Congreso Nacional. La ley de presupuesto se votó con todos los representantes.
Claro,
es decir, también con los del PRO.
Sí, votaron todos y después también Sturzenegger, cuando tenía que pagar esa plata que la denuncia dice que el Estado perdió en una estafa, le preguntó Sturzenegger a Bonadío y Bonadío lo habilitó. Entonces es raro que el juez que lleva adelante esta causa y que acusa a la presidenta, cuando le preguntan, che, pago, porque esto no es lo que vos decís que es una asociación ilícita que cometió este delito, y Bonadío dice, sí, pago. Así que, desde mi ingenuidad, digo, Bonadío queda como partícipe necesario de que se consuma la estafa, porque si él no le decía a Sturzenegger cuando le preguntó que pague, no se terminaba de completar el circuito de la estafa. Es medio raro.
Exacto.
Y raro también, ahí lo estoy viendo a Alfonso Pratgay en el tele de la radio, y hoy a la mañana dijo que no se está viviendo un plan de ajuste. Bueno, listo. Débora,
no, para él no.
Es la recta final, claro. Es la recta final. Me gustaría tu sentencia. Atención, un último momento de Manuel Nazaro en Chorena Hussein. Adelante vos.
No, están circulando ahora por redes sociales. Most Touch Music Corporation, una cuenta de los Panama Papers de Carlos Alberto Bonadío.
El hermano. Ayer lo decía el hermano del juez Bonadío. Sí, Débora, te invitaba a la recta final, ¿no?
No tiene nada de malo.
Sí.
No es ilegal y no hubo movimiento.
No, pero el hijo de Bonadío está denunciado y tiene un procesamiento por lavado de dinero, justamente por utilizar esa empresa offshore para traer equipos de audio al país. De manera, digamos, no demasiado legal, aparentemente, o evadiendo impuestos o alguna cosa de esa. Así que el doctor Bonadío, además, por ser juez, no debería participar en ninguna empresa. Y el doctor Bonadío es socio en dos empresas con Carlos Alberto Bonadío, que es su hermano. Así que, digamos que si empezamos a analizar un poquito al doctor Bonadío, él está muy complicado, está un poquito sucio, diría yo, además de lo que dicen en tribunales, que dicen que no te le puedes acercar mucho. Bueno, esas son cosas que me parece que a esta altura un señor grande ya debería conocer. Pero además tiene problemitas de higiene legal. Más vale que vaya mirando un poquito qué va a hacer él con su propia defensa. Pero bueno, al margen de este señor impresentable que es Bonadío, yo lo que digo es que hay un montón de humo tirado para que no miremos las cuentas y las empresas que están empezando a aparecer offshore, donde el presidente de la nación dijo, por ejemplo, que Fleg no estaba activa y resulta que sigue estando activa, que tiene no una, sino que aparentemente figura como 9 empresas offshore, y empezaron a aparecer cosas y empiezan a aparecer en el extranjero porque acá no están diciéndolas y están tapando toda esta maniobra de encubrimiento para evadir impuestos y para lavar dinero. Es muy realmente es demasiado triste tener un presidente que, habiendo tenido todos los antecedentes legales que tiene, además ahora nos vengamos a enterar, aunque ya lo presuponíamos algunos, que tiene estas empresas. Entonces hay muchos interesados en que no salga a la luz y lo tapan y te hablan de cualquier cosa, y te hablan de Lázaro y de no sé quién, porque tratan de tapar todo este asunto de las cuentas y las empresas offshore, que es gravísimo. En Inglaterra están pidiendo la renuncia de Cameron y la de Macri, así nomás. O sea, por alguna razón los ingleses quieren salvarnos, gracias ingleses, se lo agradecemos, preferimos arreglarnos solos. Desconozco hasta dónde puede llegar al alcance, pero casi todos los empresarios que están vinculados o asociados al gobierno están implicados en este asunto. Es grave. Y sin embargo, nos hablan de cualquier tema y sale la vicepresidenta con unas declaraciones ridículas, que realmente es otra impresentable. Tengo otras palabras para decir.
Sí, no, no sé si quiero que renuncie Macri porque asume Michetti. Mirá lo que te digo, que creo que es peor.
Llega un momento que para mí apuestan a eso, apuestan a que te ponen un impresentable tan impresentable que decís, no, mira, mejor que no renuncie, porque esto es peor. Y lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires con este tema ahora que están diciendo, bueno, de juicio político a Larreta por el asunto este de Costa Salguero y la muerte de los chicos en la discoteca. Y yo ayer sacaba la... iba viendo más o menos cómo quedaría el panorama. Bueno, si lo echan a Larreta, asume Santil y la vicepresidenta, que asumiría de dice jefa de gobierno, sería la dueña de Costa Salguero.
Claro, renuncia a Larreta, sube Santilli, claro. La que es la jefa de la legislatura, la presidenta de la legislatura, la es la que quedaría de vicejefa. Débora, claro. Tu sentencia final.
Mi sentencia final es sean felices, aférrense a la vida, traten de sobrellevar este tiempo, van a ser años duros, y lo mejor es tratar de pasarla bien sin artificios.
Te agradezco, Débora, como siempre. La pueden escuchar cada martes con nosotros y la pueden leer siempre en Twitter como @mabaires, Baires con B larga, y en su blog Spot se explaya mucho, mucho más allá de los 140 caracteres. Búsquenla como mabaires.blogspot.com.ar. Acordate, bueno, algún cambio de estado civil, no dudes en avisarnos, Débora, y te mando un beso.
Dale, un beso grande y un beso grande para todos.
Dale. Chao,
Debo. Chao.